estar informado.
El crecimiento de la vida religiosa en una diócesis es una gran riqueza que valorar en la medida justa en la que tenemos oraciones que de modo entregado en la vida contemplativa nos van ayudando a vivir día a día con la compañía del Señor. Y por otra parte, la implicación pastoral en aquellos lugares elegidos para asentar el monasterio son asimismo algo que tener muy en cuenta desde la actualidad diocesana. Nosotros ya vivimos este pasado mes de septiembre la llegada a nuestra diócesis de Sidonia Jerez de una comunidad de esclavas carmelitas que se asentaba en Bornos, una congregación muy nueva, nacida en los años 80 en Cuenca, y que teníamos pendiente conocer en cuanto dispusiéramos en nuestra programación socio-religiosa de los minutos adecuados para ello. Hoy es invitada en nuestros estudios, aunque a través del hilo telefónico, la hermana Laura Carrión, superiora. Y además de ello, no olvidamos que esta semana Entre Culturas ha propuesto en el Obispado una conferencia a la Amazonía que nos llama, que nos conecta precisamente con el Sínodo Amazónico. Y hay otras realidades que contemplar y que también tendremos así como la presencia de Cáritas y un libro. Con todo ello, te damos la bienvenida. Saludos de Gabriel Álvarez en el viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hermana Laura Carrión, bienvenida.
Hola, Gabriel.
Esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, nuevo carisma que llega a nuestra diócesis. Ya las conocimos durante el mes de septiembre, recién llegadas, porque participaron también de modo activo en la Semana de Teología. Y ahora quisiéramos conocer el sentido del carisma que ustedes traen a nuestra diócesis, hermana.
Muy bien. Bueno, pues nosotras somos una congregación que nacimos en el año 1980 en Cuenca. Y bueno, pues nosotras, la verdad que como somos carmelitas, hemos heredado también del Carmelo pues un rico patrimonio espiritual, ¿no? Y bebemos de las fuentes de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Por eso, bueno, nuestra vida gira en torno a dos ejes que son principales, que es la contemplación y luego también la acción pastoral, pues que nació también desde los comienzos de la congregación. Entonces, por eso nosotras durante un espacio muy amplio, muy prolongado de la mañana, pues bueno, pues lo dedicamos a lo que es la oración, el estudio, la formación. Uh-huh. Y luego desde ahí, ¿no? Después de haber contemplado al Señor, pues es lo que tratamos llevar a nuestra diócesis, ¿no?, donde estamos, y también a nuestras parroquias, es decir, que contemplativas y activas desde los comienzos de uh-huh. la fundación.
Presencia en parroquias, presencia en colegios, cercanía pastoral, imagino.
Eso es.
Uh-huh. ¿Cómo es que ha querido el Señor que vengan ustedes a nuestra diócesis, que vengan ustedes concretamente a la localidad de Bornos?
Bueno, yo creo que como siempre la providencia es quien se encarga de mover estos hilos, ¿no? Porque yo le confieso que hasta hace no mucho no conocía a Bornos, conocía a Cádiz, conocía a Jerez, por supuesto, pero no conocía a este pueblo, ¿no?, que nos acoge. Y esto, bueno, surge, va a hacer algo más de dos años, ¿no?, cuando don José, en un encuentro de obispos del sur con los superiores generales, ¿no?, pues se encuentra a la madre Eva, que es nuestra superiora general. Y bueno, ella no lo cuenta, sino que en ese compartir en la mesa coincidieron ambos y don José se interesó por nuestra congregación, nuestro carisma. Y a raíz de ese encuentro de obispos con los superiores y de esa comida en concreto, bueno, pues don José nos pidió que viniéramos a la diócesis. Y después de un amplio tiempo, ¿no?, de discernimiento, sobre todo por las hermanas del consejo y también de la congregación, pues vimos que era posible y que podíamos fundar aquí en Bornos. Entonces, la verdad es que el Señor es quien lo ha preparado todo y quien ha decidido y quien ha visto que y aquí somos también necesitadas y es el que nos ha llamado a aquí a Bornos.
Uh-huh. No es directamente don José, nuestro pastor, quien orienta hacia Bornos, sino que es luego que ustedes valoran que ese es un lugar idóneo para que nos acompañen, ¿verdad?
Bueno, don José sí que, por supuesto que le habló de Bornos, no, yo creo que también le habló de algún otro sitio, y en principio vieron, ambos vieron, ¿no? Tanto la madre Eva como don José, bueno, pues que era Bornos también un sitio donde podríamos encajar por nuestra pastoral, así que fueron ambos, es decir,
claro. Es Bornos, hermana, una localidad de añeja presencia eclesial y monástica, merece, por supuesto, la presencia de religiosas de esa comunidad. ¿Cómo encuentra la población? ¿Cómo encuentra esas vías de actuación que ustedes puedan desarrollar?
Bueno, la verdad es que desde que nos incorporamos, ¿no?, a la parroquia, al pueblo, hemos experimentado, bueno, sobre todo eso, nos han hecho experimentar que somos bienvenidas y que nos estaban esperando, y la verdad que eso es de agradecer. Y en el poquito tiempo que llevamos aquí, la verdad que constatamos que es un pueblo de profunda, que se nota la presencia de comunidades religiosas, ¿no? De hecho, pues para mucha gente en el pueblo decía, ay, hace 40 años estaban, ¿no?, las clarisas, pues uh-huh. Yo me acuerdo de ellas, es decir, que la gente, por supuesto, recuerda la presencia, ¿no?, de las hermanas, y a mí sí que me sobrecoge, ¿no?, la fe de este pueblo y la religiosidad, y se nota que ha sido un pueblo pues muy cuidado, muy cuidado.
Un pueblo de gran fe, de honda fe, de larga historia, de entronque y de cercanía a la Iglesia, muy mariano, y que además se encuentra pues en vísperas de aquí al año próximo de coronar canónicamente a su Virgen del Rosario. Detecta también esa gran devoción a María Santísima, ¿verdad?
Sí, 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 sí que se nota. Es un pueblo profundamente, profundamente mariano.
Y en una congregación tan joven, me habla de 1980, nacida en Cuenca, ¿hasta dónde ha hecho ya presente su carisma? ¿En qué lugares se encuentran?
Bueno, pues Bornos es la novena casa que se abre, ¿no? Estamos presentes, bueno, por supuesto, en la diócesis de Cuenca, que nos ha visto nacer, y allí en Cuenca también estamos presentes en otros dos pueblos. La primera fundación es San Clemente, que es de donde yo procedo, y otro pueblo que es límite con Albacete y Valencia, que se llama Iniesta. Estamos también presentes en Madrid, en Ávila y en Segovia. Y ya concretamente en Andalucía, pues Andújar, un pueblo de Jaén, uh-huh. En Chauchina, que es de la provincia de Granada, y esta ya es nuestra novena casa.
¿Y la diócesis cómo la ve, cómo la vive, cómo la aprecian? Decía que la primera imagen que tenemos de las hermanas pues era en la Semana de Teología, donde acudieron a algunas de las conferencias.
Bueno, yo, pues lo poquito que he podido percibir, me di cuenta que es una diócesis pequeña, ¿no?, como nosotras, ¿no?, Y se nota también como ese encanto, ¿no?, de lo pequeño, ¿no? Y sí que descubro, ¿no?, pues una diócesis que está muy unida, ¿no? Es bonito también ver también eso, un clero muy unido también al pastor, ¿no? Y son de las cosas que destaco desde el comienzo, ¿no?, desde que estoy aquí, ¿no? Eso, la diócesis muy unida, ¿no?, entre los sacerdotes. Y destaco también, ¿no?, pues la toma de posesión, ¿no?, de don Olivier, nuestro párroco. Me llamó la atención pues la cantidad de sacerdotes que le acompañaban, ¿no?, pues en ese momento también importante para él. O destaco, recuerdo que estuvimos también en la Eucaristía de apertura del curso, ¿no?, allí en la catedral, y me emocionó también ver tanto clero, por eso, y que sobre todo destaco la unidad de los sacerdotes. Y una diócesis también que se descubre como muy viva, muy joven, ¿no? La verdad es que está siendo bonito, pero vamos, que es lo poco que yo puedo percibir desde este mes y poquito que estamos aquí en la diócesis.
Pues hermana Laura Carrión, superiora de esa nueva comunidad que nos acompaña desde Bornos, las esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, muchas gracias por compartir este ratito de conversación con nosotros. Rece mucho por todos nosotros, hermana, recen ustedes, que también nosotros gracias. Las tenemos en cuenta en nuestras oraciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
La semana nos ha dejado un encuentro con la Amazonía, y eso, tras el sínodo amazónico, es un encuentro con diálogo, coloquios y reflexiones que nos viene muy bien y que nos ha llegado de la mano, entre otras organizaciones de Entre Culturas, que tiene como coordinadora en la provincia Manuela Trullén. Llegaron al auditorio del Obispado, que ahí se desarrolló este pasado martes el encuentro, María del Mar Vox, Paulo Silva Souza, Eden Namar de Oliveira Viana, Arisette Miranda Dinelli. Por tanto, nos faltó presencia genuina, procedente precisamente de ese lugar que provoca el sínodo, que nos mueve a la sensibilización ecologista, que ya desde Laudato Si nos era promovida a los hombres y mujeres de fe, y que nosotros tenemos la oportunidad de compartir ahora, de conversar con Manuela Trullén, la coordinadora de Entre Culturas. Gracias por estar con nosotros, Manuela, bienvenida.
Gracias, bienvenido tú también por llamarme.
Hablamos del acto La Amazonía, que nos llama, que este martes se pone el acento precisamente en la situación de esa tierra y en la llegada de su espíritu al sínodo amazónico, y ahora como prolongación de la reflexión aquí en Jerez, en un acto con distintos participantes. ¿Con qué objetivo Entre Culturas entra en este debate, en esta reflexión?
Vamos a ver, Entre Culturas, desde como parte que es de Enlázate por la Justicia, a la cual pertenecen distintas entidades, todas de Iglesia, pues la Confer, Manos Unidas, Caritas Nacional, las redes, un montón de y también otras ONGs de otras entidades religiosas, como son La Salle, Claretianos, un montón, ¿vale? No, algunos se me olvida, pero bueno, no pasa nada. Entonces, desde este compromiso con Enlázate con la Justicia, o por la Justicia, Entre Culturas ha aprovechado la situación de la llegada de un equipo itinerante de la lo que se llama la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, y también del Consejo de Indígena Misionero, liderado por un jesuita, con lo cual 19 personas de las que han estado allí en el Consejo, en el Sínodo Amazónico, se han venido para España, se ha encargado Entre Culturas, aunque también colaboran algunas de las otras entidades, y van por 20 ciudades aproximadamente de España a contar o a transmitir, más que contar, a transmitir sus experiencias de vida allí en la Amazonía. Todos vienen de la Amazonía, unos tienen un poco más de tiempo, otros son oriundos de allí, o sea, son de origen indígena, pero todos llevan tiempo en este equipo itinerante. Y lo que ellos quieren transmitir quieren abordar los grandes problemas sociales, económicos y ecológicos, además de lo que es el tema de evangelización, que se ha tocado en el sínodo y otros, sabéis que muchos puntos, pero ellos quieren transmitir a la ciudadanía, a la población española, eso, lo que os decía, esos grandes problemas que hay, y además lo que es la situación de las tribus indígenas, de los pueblos indígenas que habitan la Amazonía. Ellos quieren que animarnos para que sumemos esfuerzos y seamos capaces, cada uno con su granita de arena, pues de ayudar, de colaborar, de participar en ese bien común, que es el cuidado de esa zona de la Amazonía, que es, yo creo, todos sabemos que es el gran pulmón de la casa común, de nuestro planeta.
Claro. Manuela, nuestro programa es eminentemente local y nos gusta acercarnos a lo nuestro, a lo que ocurre en Jerez, a lo que ocurre en Sanlúcar, a lo que ocurre en nuestro entorno, a lo que parece que nos afecta más. ¿Cómo explicamos al oyente que marcharnos ahora con todo nuestro interés a la Amazonía es también atender lo nuestro, lo local? ¿Por qué los problemas ecológicos, los problemas medioambientales que allí están acaeciendo nos afectan también a nosotros aquí, en nuestra tierra?
Muy buena pregunta y muy buena reflexión, porque a veces nos cuesta. Somos de ver lo concreto, lo que tenemos a nuestro alcance. Pero yo creo que, y confío en que nuestra ciudadanía cercana del entorno, de nuestra zona, de la comarca, de la provincia, yo creo que también están ya o estamos dándonos cuenta de la gran importancia que tiene no solo lo local. Lo local contribuye a lo global, pero es que en este caso concreto yo creo que se ve hasta mucho mucho más claro la gran repercusión que tiene esa, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. En estos momentos yo creo que a poquito que nos paremos vemos que eso del cambio climático no es ninguna tontería. Lo que son los ciclos de naturales de los productos agrícolas, yo creo que se están modificando. Todos nos estamos dando cuenta que en un noviembre o en un octubre está haciendo un tiempo que no le corresponde. En un junio está haciendo un tiempo que no le corresponde. Entonces, de una manera u otra, yo creo que sí estamos ya siendo conscientes de que lo global, es decir, aquello que ocurre en la Amazonía, lo que es toda la parte tropical, lo que es parte de selva, pero sobre todo la parte tropical, esa parte repercute. Lo mismo que si aquí tenemos cerca lo que son zonas de bosque o de vegetación, ayuda a que haya también más lluvias, pues, cómo no, a nivel de la tierra, aunque lo veamos así como un poco lejos, yo creo que la televisión y también la radio, pero especialmente la televisión, nos acerca esas imágenes y esas noticias de que esto no es un bulo, que cuando empezaron los primeros a comentarlo parecía que estaban hablando de alguna noticia extraterrestre, y por desgracia no lo es. La tenemos aquí, no está cerca, no la tenemos tocando, pero sí creo que ya estamos viviendo en nuestra tierra y en nuestra eso y en España, en nuestra zona concreta también de aquí de Andalucía y en concreto de Cádiz, esos cambios climáticos. Y esos cambios climáticos no solamente es para cambiar de ropa, es repercuten, aparte de la vida física de la persona, como decía antes, en los ciclos de la naturaleza, pues los productos, lo que es la ganadería, lo que son las toda la vegetación, flora y fauna autóctona de unas zonas a otras. No es ninguna tontería. Aquí, por ejemplo, además tenemos también hasta mucha costa, con lo cual también puede afectar más directamente que a otras zonas de interior. Pero en esto yo creo que tendremos un poco que quitar o ampliar nuestra mirada localista y darnos cuenta la gran repercusión que tiene, aunque esté muy lejos, sí que tiene repercusión en nuestra zona.
Es Manuela Trullén, coordinadora de Entre Culturas en nuestra provincia. ONG de espíritu y origen jesuítico. Lo recuerdo que nos han traído esta semana ese acto en la estela del Sínodo Amazónico. Ahora, con amplia proyección social también, María José Orellana, responsable de comunicación de Cáritas, nos acerca a una iniciativa que tendrá lugar en Jerez la próxima semana.
Saludos, Gabriel. Cáritas Diocesana de Amazonía Jerez, con su empresa Casa Común SLU, participa un año más en la Feria de Economía Social, organizada por el Ayuntamiento de Jerez y que se celebra del 15 al 17 de noviembre en los claustros de Santo Domingo. Seguimos apostando desde Cáritas por este modelo de economía y así lo explica Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana.
Una vez más, Caritas Diocesana de Jerez quiere aprovechar esta oportunidad que se nos ofrece desde la Feria de Economía Social. Apostamos por una economía social y solidaria como una alternativa integral, planteando una transformación social mediante los principios de solidaridad, reciprocidad, altruismo, cooperación, sostenibilidad de la vida. Por eso defendemos una economía intrínsecamente vinculada a los derechos humanos, al servicio de la garantía y la protección de los derechos de la persona, por un modelo económico que priorice el cuidado y el respeto del planeta.
Nuestra empresa Casa Común SLU alberga iniciativas de agricultura ecológica, restauración de muebles y objetos de decoración, así como reciclaje y reutilización textil. Mila Díaz repasa su evolución.
Al darnos cuenta de que a la persona la tenemos que poner en el centro, empezamos a crear una empresa que se llama Casa Común. La creamos en 2016 y alberga proyectos de agricultura ecológica, de recuperación textil y restauración de muebles y objetos de decoración. Gracias a la constitución de esta empresa tenemos ya dos tiendas, una que se llama Cuatro Corazones, que está en la zona de Madre de Dios, y Modarre, que está en la calle Algarve, con el objeto de crear un empleo con visión empresarial pero sin ánimo de lucro. Todos los beneficios de esta tienda van a la inserción de estas personas que tienen dificultades. Por eso Caritas desarrolla proyectos de economía social que son testimonio, tanto en la producción como en las propuestas, la financiación y el consumo.
Desde Caritas Diocesana os animamos a visitarnos en esta Feria de Economía Social y a cambiar la mirada para entender que sí es posible poner en práctica actividades económicas que sitúen a la persona en el centro en vez del beneficio económico. Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Por supuesto que visitaremos en la Feria de la Economía Social, como ahora hacemos lo propio con la librería Sidonia. Recuerda que está en calle Aguiluz. De allí, María José, Carmen Rodríguez, nos trae la propuesta de hoy.
La alegría de creer es el título que presentamos hoy de una francesa llamada Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel no es muy conocida ahora, pero de aquí a unos años, quizás, o a unas décadas, será incluso beatificada, según va su proceso y la expansión de conocimiento de ella. Nació en el 1904 y murió en 1964. Y en el momento de su muerte, como hemos dicho, era prácticamente una desconocida, pero con el tiempo se ha convertido en una referencia obligada para una verdadera espiritualidad laical enraizada en el Evangelio, que está atenta a los signos de los tiempos y es celosa de la felicidad del prójimo, y en diálogo abierto y creativo con la realidad. Es lo que se puede llamar una mística contemporánea, muy consciente de la misión evangelizadora que tenemos los laicos en medio de nuestra sociedad, una sociedad descreída, atea, comunista. Escribe para un grupo de mujeres que ella fue formando, y es un grupo bastante exigente, pero ella escribe mucho y se va comunicando con ellas con cartas, con notas hechas que va distribuyendo, etcétera. Son grupos de evangelización, y lo que ella parte de que toda pertenencia a Dios estará atravesada por una espada de doble filo, el gozo y la cruz. Entonces, en algunos pasajes de su libro habla, por ejemplo, que yo voy a leer, habla de la pobreza, por ejemplo. Dice, los pobres no solo son hermanos que hay que amar por ser hermanos, como hermanos, sino nuestros señores de los pobres, porque pobre es nuestro Señor. Él es el sacramento del encuentro con Cristo, del amor dado a Cristo. Parábola del juicio final, que no tiene nada de platónico. Después habla sobre el silencio y el recogimiento. Por ejemplo, del silencio dice que nos es necesario para hacer la voluntad de Dios. El silencio prolongado por otra disposición personal de la que tanto prescindimos o despreciamos por ignorancia, el recogimiento. Debemos recoger las huellas, los indicios, las invitaciones, las órdenes de la voluntad de Dios.
Es Carmen Rodríguez, gracias por acercarnos a esta publicación. Nosotros ya no tenemos tiempo nada más que para ir concluyendo.
Sí.
Con la mirada puesta en la vida contemplativa, que hoy ha sido verdaderamente protagonista y que, por otra parte, es aquello que nos sugiere el verso de Santa Teresa de Jesús. Con ella terminamos. Saludos de Gabriel Álvarez.